Me toma a pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es, Asociación Española contra el Cáncer.
En Radio Sintonía, a continuación, Llámalo Cáncer, con Noelia Delgado, de la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura.
Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti,
dando la cara por ti.
Buenos días y bienvenidos a este 10º programa de Llámalo Cáncer, que hoy girará por completo en torno al cáncer de mama, ya que es octubre, es el mes en el que la asociación saca una de las campañas más potentes que tenemos durante el año, ya que el día 19 de octubre es el Día Mundial contra este tipo de cáncer. Comentar que este año la campaña está protagonizada por pacientes y supervivientes del cáncer de mama y su entorno, bajo el lema, como ya nos ha un poco introducido la cuña que hemos puesto, nos lo tomamos a pecho. A mí me parece un lema maravilloso. ¿Por qué? Porque se ha recogido lo que realmente significa para ellas, más allá de un diagnóstico o un tratamiento, para conectar de verdad con estas realidades que a veces se nos escapan. La idea es escuchar cómo se vive y se siente todo lo que gira en torno al cáncer de mama, tanto en el ámbito familiar, como en el laboral, como en el médico. Para ello, hoy estoy súper bien acompañada y tenemos aquí en el estudio cuatro supervivientes de este tipo de cáncer. Ellas son Mari Carmen Piquera. Hola, Mari Carmen.
Hola.
Nuestra Isabel Lausirica.
La omnipresente. Buenos días a todos.
Que hoy no viene en calidad de presidenta.
Sí, hoy vengo como superviviente.
También tenemos a Soraya Lasso. Hola, Soraya.
Hola, buenos días.
Y a María Isabel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vale, pues bienvenidas a todas y sobre todo muchas gracias porque no es fácil convocar a gente y que vengan y que hablen, porque claro, todo el mundo es la radio y tal, pero tengo que decir que desde el primer momento que se los propuse, ellas no se lo pensaron, sí, para adelante. Es de agradecer, claro. Ellas me miran con una carita. Es de agradecer. También al final del programa intervendrá telefónicamente la doctora Laura García Cabrera, que es especialista en la unidad de mama de oncología radioterápica del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y de las unidades satélites de Fuerteventura y Lanzarote. Ella, en el último tramo del programa, pues incidirá en la prevención y nos dará algunas pinceladas de la evolución de los tratamientos. No son como avances, son como la evolución de los tratamientos. A ver, ya nos dirá ella, porque para mí también va a ser una sorpresa. Y antes de comenzar la charla, me gustaría dar algunos datos para ponerlos ahí ya sobre la mesa. En el 2024, la incidencia de este tipo de cáncer es de 35.875 personas, de los cuales 8.691 es una incidencia por debajo de los 50 años. Aquí viene como la primera bombita, cada vez más jóvenes. Esto se traduce en que un 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se producen en mujeres menores de 50 años. Es decir, quiero recalcarlo porque es que a los 50 años estamos empezando a vivir, como quien dice, ¿vale? Si nos centramos en la provincia de Las Palmas, durante el 2024, 883 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. De esas 883, 218 tenía menos de 50 años. Sigo incidiendo en la edad, que no es algo, porque mucha gente asocia el cáncer, personas mayores, ¿no? Todos esos mitos hay un poco que irlos desterrando, ¿vale? Y también un dato, entre comillas, positivo, es que este tipo de cáncer tiene una supervivencia media de un 85%. Importante prevención, que ya lo tocará pues la doctora Laura García pues al final del programa. Pues nada, no sé, esta introducción un poquito larga. Y para seguir un poco, explicando un poco, porque esta campaña nos lo tomamos a pecho, que no sé qué les parece a ustedes el nombre.
A mí me parece muy acertado.
Muy acertado.
Creo que, el mensaje tiene un calado importante. Perdón. Y que la verdad que la elección de solo el lema, me parece que solo con leerlo somos capaces de interiorizar lo que conlleva esta campaña.
Claro, eso era lo que queríamos, Mari Carmen, lo que queríamos es que los pacientes y los supervivientes, sobre todo, nos trasladaran a nosotros pues cómo se sienten para poder dar pues solución a todos estos puntos. Puntos que nos han trasladado, como he dicho antes, supervivientes, entorno familiar, nos han trasladado como los siguientes TIC. Los voy a comentar todos de seguido, si les parece, y después cada una me va como un poco hablando. Primer TIC, su entorno no las entiende. Sigo, son varios, ¿eh? Las mujeres se sienten aterradas frente al diagnóstico. También se sienten frenadas o expulsadas del mundo laboral. Este tema tela, ¿eh? Disociadas en lo físico por el envejecimiento prematuro y la transformación del cuerpo. Ser siempre paciente aunque se sobreviva. Pérdida del deseo sexual. También da que hablar. Presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Que es que a mí esto, yo como trabajadora de la asociación, lo percibo todos los días. También hablaremos de ello, de los matices que ven. Y algo importante, que también lo percibo yo todos los días, salen fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y en muchos casos descubrir una versión mejorada de sí misma. ¿Se abre aquí el debate? Si alguna quiere romper el hielo, hay algo que les haya como, le resulta todo conocido, entiendo yo.
Sí,
todo. Se sienten identificadas.
Totalmente.
Totalmente.
Seguramente habrán más cosas que, claro, ya me imagino que irán saliendo, pero yo creo que estos son puntos importantes. No sé si alguien en el mundo laboral, sobre todo, que es lo que a mí me preocupa. Son 50 años, todavía te quedan no sé ni cuánto para la jubilación. Si alguna quiere aportar algo en torno a este tema.
Al tema laboral.
Bueno, yo creo que todas. Mari Carmen, tú estás introducida.
Son circunstancias diferentes las de las tres.
Sí.
Sí.
Nos ha tocado vivir la enfermedad en periodos distintos y con circunstancias diferentes. Con un denominador común, evidentemente, pero yo en mi caso particularmente estoy incorporada a mi vida laboral. Dentro de lo que cabe he tenido suerte porque no me he visto en una situación en la que haya tenido que perder mi trabajo o cambiar como consecuencia de la enfermedad.
¿Y por qué consideras que has tenido suerte?
Hombre, porque
se han alineado como cosa que no debería ser, o sea, debería ser, porque creo yo.
Porque mi trabajo en realidad me gusta y el hecho de poder continuar, para mí me considero afortunada.
Claro, pero vuelvo y repito, porque se han dado las circunstancias que sí. Te gusta, qué tal, pero yo creo que tu caso es un porcentaje
pequeño.
pequeño. Sí. Yo creo que, a ver, lo estoy hablando desde el desconocimiento, pero yo creo que el caso tuyo pocas veces lo he visto, aunque me imagino que no será fácil.
No, no es fácil. El mayor problema es que a pesar de que yo creo que la gran mayoría queremos continuar con nuestra vida laboral, y la personal, por supuesto, pero la laboral, queremos tener una continuidad, somos jóvenes cuando enfermamos y queremos continuar haciendo lo que hacíamos. Volver a la vida que tenías es imposible, eres otra persona y tus capacidades han mermado muchísimo. No puedo determinar el porcentaje, pero en mi caso, sobre todo lo que es la parte más de capacidad de memoria, capacidad de desarrollo, de ejecución del trabajo en el mismo tiempo, es imposible. Y la sociedad espera que sigas siendo la misma cuando te incorporas, porque todo el mundo te ve estupenda. Por fuera, creo que la gran mayoría mantenemos una imagen en la que intentamos estar bien y hacemos un sobreesfuerzo en estar bien, pero no somos capaces de llegar.
Eso es un punto que yo lo he hablado con Soraya muchas veces, de que a veces molesta un poco, creo yo, que te estén diciendo que bien estás, no te quejes. Yo creo que es algo como común también.
Es que es algo, también sale en ese rap que a mí me ha impresionado mucho, de sobrevivir a un cáncer, ¿no? Después del cáncer, ¿qué? Y es que es una frase muy común. Ay, estás estupenda, ya has empezado a trabajar. Y es como una puñalada trapera, porque todo el mundo te ve bien, has sobrevivido, has pasado los tratamientos y parece como que ya eso ha desaparecido.
Y eso sienta mal, ¿no?
Y tú estás rota por dentro porque no sabes muy bien cómo recomponerte, no tienes un manual de instrucciones. Yo he pasado por lo que decía Mari Carmen dos veces, ¿no? Yo lo pasé con 43 años y luego con 62. Y cuando lo pasé con 43, a mí en un momento determinado se me ofrece el darme la jubilación anticipada, y yo le miré al inspector y le dije, ¿qué pasa, que me quieren quitar de en medio? O sea, fueron mis palabras. Y yo lo que quería era, como dice ella, mi trabajo me encantaba, quería volver a mi trabajo y quería seguir haciendo lo que hacía de antes. Pero cuando me incorporé a la realidad, pues no podía seguir ese ritmo. Entonces yo creo que si tuviéramos, yo solicitaba una adaptación de mi puesto de trabajo, que me adaptaran mi puesto de trabajo, y cuando eso no es posible, físicamente vas cayendo y a nivel cognitivo, a nivel psicológico, entras en depresión. Yo salía del instituto muchos viernes llorando y pensando, tengo que descansar el fin de semana para el lunes estar otra vez en pie. Y eso la gente no lo ve, piensa que ya, fíjate qué suerte has tenido, ¿no? Has sobrevivido al cáncer y estás ahí, pero...
Es que claro, son una serie de comentarios que no lo hacen, o sea, lo hacen por todo lo contrario, para ayudarte, pero es que por eso la campaña, el sentido de esta campaña, es que queremos saber cómo se sienten, porque si no vamos siempre como ahí con el automático puesto... Y es verdad que son como toquitos que como que te ponen una piedra más, ¿vale? Que les quede claro. A ver, ahora no vamos a, en plan, no se le dice nada. Pero bueno, también un poco de yo creo que la solución es que conozcan la realidad.
O mejor, oye, pues ¿cómo te encuentras? ¿Cómo, claro, después de haber superado, cómo lo llevas o cómo tal? Pero no, claro, la gente lo hace con buena intención, yo lo entiendo.
Y les ha pasado a todas, entiendo.
Sí.
Pues ya tenemos un poquito el ambiente, el ambiente laboral, que yo no sé, chicas, si ustedes lo han percibido también así, en plan, es que ya yo oigo a Mari Carmen y me parece que es como, qué bien, esto no es lo todo. No, o sea, qué bien que has podido, aunque dentro de...
Me está costando un sobreesfuerzo, sí, la vida directamente.
Pero percibo que te sientes apoyada, a lo mejor.
A ver.
Porque habrá trabajos que te digan, a la calle, también, hay que ser realista.
Hay una parte en la que es verdad que sí me siento apoyada, tengo un apoyo familiar, tengo compañeros de trabajo estupendos, que además están encima de muchos de mis errores, porque las equivocaciones en mi caso se producen inconscientemente y gracias a ese trabajo de equipo conseguimos muchas veces enfrentarnos, pero después acompaña eso el cansancio, el agotamiento que tenemos a diario, que llega a mitad de la semana y tú ya sabes que no puedes más, que el jueves y el viernes en mi caso se hacen ya como una cuesta arriba insoportable. Una adaptación del puesto de trabajo permitiría, o una incorporación al trabajo más gradual, sí, y no, claro, tan brusca, que es empiezas mañana y es con todo el peso.
Es que claro, si estás diciendo que la incorporación es así,
sin paños calientes.
Pues mira, muy mal.
Y hay trabajos físicos que las mujeres de cáncer de mama no pueden afrontar, camareras de piso, limpiadoras, y muchas son despedidas de su trabajo.
Pues tenemos vamos a emplazar otro programa para hablar de este tipo de situaciones, porque es que a mí me parecen como muy importantes, hay que abordarlas. ¿Qué se puede hacer? Porque me imagino que estarán como en plan, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Digo que sí? ¿Digo que no? O sea, me imagino que todas esas preguntas surgirán. Pues haremos un programa de eso también, que para eso estamos. Aunque ya aquí ha venido muchas veces, se ha hablado un poco del Departamento de Trabajo Social, que un poco asesora, un poco tal, y desde la asociación, en nuestro teléfono de atención también se asesora, pero claro, luego la realidad de cada una es diferente. Pues chicas, mira, voy a cortar aquí un poquito, después seguiremos un poco más hablando, porque no le quiero quitar mucho tiempo a la doctora Laura García Cabrera, que es especialista en la unidad de mama oncológica radioterápica del Hospital Universitario Gran Canaria, doctor Negrín, que sé que ya está a la espera, no le quiero quitar mucho tiempo. Hola, Laura.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí en el embolado te metimos.
He podido escucharles un piquitín entre, porque terminé un poquitito bien con las pacientes, aquí entre paciente y paciente. Y nada, primero agradecerles a la asociación, sobre todo el poder participar en este espacio y por la labor que hacen, que la verdad que es impresionante, y nosotros sin ustedes y las pacientes también no somos nada. Y antes de seguir con los temas que quería hablar, que no está nada preparado, pero casualidades, que quería saludar a las cuatro pacientes que están allí, pero a dos de ellas son pacientes mías, de Fuerteventura. Así que un besito más especial, tanto a Isabel como a Soraya, que la verdad que me llevó una alegría cuando vi que estaban ellas allí dando sus testimonios, porque son un ejemplo a seguir sin ninguna duda.
Sí, sí, ellas son, vamos, como te he dicho antes, chicas, vamos a la radio, sí, eso es para todos, o sea, está dispuesta absolutamente a todo, son una maravilla, Laura, la verdad.
Sí, sí, sí. Te digo que para mí, yo cada día aprendo cosas nuevas y motivaciones que me dan mis pacientes, así que, bueno, y ellas son un ejemplo, vamos, clave en ello. Así que nada, que quería saludarlas también, un poco, una penita no estar allí y no vernos fuera del hospital, pero bueno, que les llegue ese saludillo. Y nada, si quieres un poco empezamos a comentar de los temas así importantes que queríamos hablar.
Sí, ya habíamos dado, no sé si lo viste, el dato, que hay un 86.
Es que al principio no llegué un poquitito más hacia allá cuando estaba pasada la introducción.
Vale, pues se incidía pues en el tema de la prevención, o sea, que es como vital, no sé si tú quieres profundizar un poquito más.
Sí, era un poquitito de lo que habíamos hablado, ¿no? Que parece que hablábamos de dos temas, de tratamiento por un lado y prevención por otro, pero es que están íntimamente relacionados. Porque para la oncología el mejor tratamiento, esta pregunta que siempre te hacen, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues el mejor tratamiento, y en el cáncer de mama también, evidentemente es la prevención. No queremos llegar a tener ese diagnóstico y tenemos que concienciar a la población que tenemos que somos responsables de nuestra salud. Y que como cualquier otra cosa, pues sí, requiere sacrificios, evidentemente, pero son sacrificios que van a tener mucha recompensa a futuro. Y importante, pues, incidir en lo de siempre, los hábitos de vida saludable es que es esencial en cualquier rango de salud, pero muchísimo más en el cáncer y sobre todo en el cáncer de mama. Tenemos que evitar este síndrome metabólico tan arraigado ahora que tenemos en esta sociedad de diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, sedentarismo, tabaco. Tienen una íntima relación en el cáncer de mama y gracias a toda esta divulgación, pues una y otra vez recalcamos que es muy importante cuidarse para no llegar ahí. Y de verdad que es muy importante y que es esencial, y que nosotros como personas individuales pues podemos hacer muchísimo. Es decir, estarán los que tienen una genética estupenda, pero el resto del mundo mundano, como también soy yo, pues tengo que emplear mi tiempo en actividad física, en cuidar la dieta, pues en no tener tóxicos, es importantísimo. Así que eso, recalcarlo. Bueno, mis pacientes saben que yo soy muy insistente en eso. Así que el resto de los oyentes que nos están escuchando tengan claro que podemos hacer mucho nosotros. Y es lo que siempre digo, la salud no va a venir por el Espíritu Santo, hay que trabajarla. Y esa parte de concienciación, de decir, bueno, yo me acuesto todos los días, que al menos lo que está en mi mano, lo he hecho. Ya habrán evidentemente muchas otras cosas que no están bajo nuestro control, pero eso que sí está bajo nuestro control, pues sí hacerlo.
Pues no nos lo cansamos de decir eso, pero parece que hasta que no te llega no eres consciente. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un trabajo de cuidar los hábitos de vida saludable, que nosotros desde la asociación pues vamos por ahí. También un poco pues
sobre todo es eso, que no es por un ratito, que es como esto de no, me pongo a dieta en verano o estas cosas. Claro. Que no sirven para absolutamente nada, sino
no
que
sirve
que
para empeorar
nuestros hábitos de vida, porque es que hemos, esta sociedad occidental, cada vez nos hacemos con los trabajos y con toda la dinámica de vida que tenemos, cada vez somos más sedentarios, cada vez es todo a lo rápido, el comer rápido, cocinar lo que está preparado. Es que tenemos que volver un poco a la dinámica de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que esa gente que los productos lo más de la tierra posible, los menos procesados posibles, estar muy activos, es que es importantísimo.
Y la detección precoz también, acudir
a
lo
más arraigado de, bueno, una vez que nosotros hagamos todo lo posible por cuidarnos, va de la mano que participemos en los programas de diagnóstico precoz, eso está claro. El screening de mama, la verdad que en Canarias funciona muy bien, hay mucha adherencia, pero seguimos teniendo población que no acude a sus controles de la mamografía de screening cuando les corresponde. Así que lo mismo, si lo tengo que detectar, mejor que sea lo más pequeño posible, lo más precoz posible, cuando yo estoy completamente bien, que se detecte de esa manera para tener muchísimas más alternativas en los tratamientos y que también los tratamientos sean lo menos agresivos posibles para las pacientes y que, como están diciendo ellas, le involucre lo menos posible en su día a día y en su calidad de vida. Entonces, funciona muy bien, hay mucha adherencia, pero todavía hay un resquicio de población que se sigue resistiendo a acudir a esas mamografías de screening y es que es una suerte el poder tener opción a ello.
Sí, en verdad, yo lo que percibo es que hay como, a veces no acuden por miedo a un diagnóstico. También veo que hay como un desconocimiento porque te dicen, ay, los tratamientos, esto, lo típico, que se me cae el pelo, que son muy agresivos, muy tal. No sé si tú quieres un poco dar una visión de los tratamientos desde el punto de vista...
Que se queden con que los tratamientos han evolucionado muchísimo estos últimos años. La dinámica que tenemos con los tratamientos oncológicos es que cada vez sean más personalizados en función a las características de la paciente y a las características del tumor en esa paciente. Entonces, aunque hayan tratamientos que puedan coincidir, lo de que la prima, la vecina o la abuela de no sé quién le haya pasado una cosa, esté con esto, pues como anécdota estupendo, pero no nos podemos dejar llevar por ahí, porque cada tratamiento lo diseñamos entre todos los compañeros, oncólogos médicos, cirujanos, oncólogos radioterápicos, es decir, etcétera, personalizado al caso de esa paciente. Y la única manera de que sea lo menos agresivo posible, lo que digo, pues cuanto más precoz detectemos las cosas, menos agresividad vamos a tener que tener los tratamientos, como es obvio, que en relación a cuando ya la enfermedad está mucho más avanzada. Y la única manera de cuando uno se encuentre bien de detectar algo que ni se ve es acudiendo a las pruebas de screening. Y los tratamientos, pues por suerte, han avanzado muchísimo en muy poco tiempo. Cada vez tenemos más información del cáncer de mama para dar con ese fármaco específico a esa característica específica de ese cáncer, que nos permite pues ir mucho más a esa réplica o a ese crecimiento que él quiere tener. Y en cuanto a la radioterapia también, cada vez tenemos tratamientos en muchos más cortos para que involucren lo menos posible en la calidad de vida de las pacientes, impacten lo menos posible, porque la idea es intentar pues curar, erradicar el cáncer, pero que también, que como dicen todas las pacientes, que le impacte lo menos posible en su vida y en su calidad de vida, porque al fin y al cabo, pues por suerte el cáncer de mama, tenemos pacientes muy largas, sobrevivientes, con muchísimos años por delante de vida, pues que impacten lo menos posible en ello.
Pues me parece muy interesante, Laura, no sé si alguien de la mesa quiere hacer una pregunta.
No, yo puedo dar fe de lo que ha dicho, que los tratamientos han cambiado mucho, porque yo he tenido un lapso de 20, casi 20 años, 19, entre un tratamiento y el otro, y no han tenido nada que ver el uno con el otro. O sea que ahí puedo decir que es así, ¿no? Y bueno, pues la única manera de curar el cáncer es con prevención y con investigación. Y poner todos los medios posibles, desde tanto públicos como desde, por ejemplo, la asociación, es la entidad privada que más dinero destina a la investigación, y hay un montón de proyectos para cáncer de mama, para...
114, 31,5 millones de euros.
Exacto. Y bueno, también para los de pronóstico peor, como son los de cáncer de mama metastásico, que se están haciendo pues muchos avances últimamente, al menos es lo que yo percibo por lo que leo y me llega, ¿no? Y bueno, pues eso, hay que poner todo nuestro apoyo para que la prevención y la investigación acaben con esta enfermedad.
Pues Laura, no te quito más tiempo para que sigas en la consulta. Muchas gracias de verdad por participar, porque tú, como las participantes, ¿quieres participar? Sí. Ay, vale, es que se agradece bastante, vale.
Aquí estamos para lo que necesiten, que vamos, ustedes hacen una labor que faltaría no colaborar con ustedes en lo que necesiten. Y muchísimas gracias por invitarnos, de verdad.
Pues vale, gracias a ti. Gracias. Un saludo.
Bueno, hasta luego.
Vale. Pues chicas, ya tenemos... Vamos a retomar un poco, si quieren, si quedó alguna pincelada de antes. Habíamos tocado un poco el tema familiar, el tema laboral. No sé si tienen alguna aportación.
En mi caso, a pesar de todo, el cáncer me enseñó mucho. Descubrí una versión de mí más amable, más respetuosa y más consciente.
Es que lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Que te hace como una versión. Pero, Soraya, yo me planteo, ¿y al que no le pase eso? ¿O puede pasar que sea al revés? No sé, sí. Me lo pregunto yo. Yo es que las veo a ustedes siempre como la versión mejor de ustedes mismas, pero igual, a ver, es una pregunta que me hago que desde el desconocimiento. Igual puede... que la enfermedad, si tú no tienes el apoyo de tu familia, de la asociación, porque nosotros tenemos todos los servicios gratuitos, hay que decirlo, también damos ese apoyo emocional desde el Departamento de Psicología. Yo creo que si habrá alguna persona que no tenga todo este tipo de apoyo, igual por sí misma sale, pero igual no. O sea, que a lo que voy yo es que tiene que ser como de todos los lados, como de la oncóloga, pues tal, la asociación, la familia. O sea, es que se cree como una red de apoyo que nos ayude. Y luego ya también está a tu predisposición.
Sí, es de todo un poco. Yo tuve la suerte de tener el apoyo de mi familia, de mis amistades. Pues yo fui una de las que perdió su puesto de trabajo porque son... tratamientos largos, y hay empresas que son pequeñas y no pueden asumir una baja larga, no es una gripe, que estás una semana en cama. Entonces, para el sistema, que eso lo quiero yo recalcar, aunque no esté ahí, y es algo que
nos
afecta a muchas que están en mi situación, que nos vemos en la calle, sin trabajo, y es que el sistema te pone días de recuperación. Y cuando esos días terminas, no estamos bien, no estamos recuperadas, y te tienes que incorporar al mundo laboral o reinsertarte porque no tienes trabajo. y no estás bien, no estás curada. Y un poco, pues, se debería valorar un poco el tema de cómo se encuentra el paciente antes de darle el alta, al menos verlo. Que en mi caso, nadie me vio, me dieron el alta y vaya usted a trabajar.
Porque normalmente sucede así, no sé, o te hacen esa valoración que...
Se supone, que tienen que darte, hacerte una valoración, el EVI, y luego ya pues pasas a tribunal médico. Pero yo no pasé el EVI y me dieron el alta. Y en ese tiempo, pues gracias al apoyo familiar que económicamente pues me ha ayudado, incluso amigas. Pero esa es la parte que para mí sinceramente ha sido más difícil, porque tengo mis limitaciones y no sé cómo enfocarme ya y no sé quién me puede ayudar para empezar en la vida laboral.
Es que claro, pues ahí...
Es una realidad de la que poco se habla.
Claro, porque yo veo tu versión, la versión de Mari Carmen, y yo creo que el porcentaje mayor es el de la tuya. Creo yo. No sé qué opinan las demás. Yo creo que...
De todas formas, el caso de Soraya es complicado. Es un caso... No voy a decir atípico, porque no es que sea atípico, pero normalmente te tienen que ver y valorar antes de darte el alta. En tu caso no fue, bueno, también hubo otras cosas por medio que no se valoraron, que no se hicieron informes suficientes, pero...
Pues ahí es donde hay que incidir, bueno, que claro, eso se haga adecuadamente.
Sí, está claro.
Porque cada persona es un mundo.
Pero es una pelea lo de intentar, yo tuve que acabar yendo a juicio, porque ni se te adapta, te dicen no te podemos adaptar el puesto de trabajo, no te podemos. A mí en mi caso llegué a solicitar una reducción de jornada, que en un principio económicamente no podía permitírmelo por la edad de mis hijos en ese momento, por todo. Y luego cuando la fui a pedir me dijeron no, tiene que ser que tengas un menor a tu cuidado, una persona mayor a tu cuidado. Bueno, yo era funcionaria, entonces mi caso también dependía de... Luego ya sí, luego me lo hubieran concedido, pero en ese momento no. Y la única solución que me quedó fue ir a juicio.
Está claro entonces que el tema laboral es un tema...
Es importante, es muy importante.
Muy, muy, muy importante, en el que tenemos que incidir más, porque es que ahí hay como una pata coja, por decirlo así.
Es que los efectos secundarios de los tratamientos no son cualquier cosa. Y lo que decíamos, yo creo que la palabra que todas utilizamos es yo ya no soy la de antes. Ya no soy la de antes, no puedo hacer las mismas cosas de antes. No, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico, no puedes desarrollar el mismo trabajo, tienes la capacidad de resistencia que tenías antes. Y eso mismo también te afecta a ti, claro.
Porque... Claro, todo es como te afecta la vida familiar, luego te afecta y es todo...
Es la pescadilla que se muerde la cola, sí.
Que yo tampoco veo que la solución sea tan difícil, sino hacer lo que se tiene que hacer, una buena evaluación, una buena adaptación, que claro que no es una cosa que nada de la NASA, vamos. Chicas, se me está acabando el tiempo, como siempre. No sé si quieren apuntar algo así, pero como rápido, rápido.
Sí, ellas son las que menos han hablado.
A colación de lo que dijo Isa, que de ir por la vía judicial... somos muchas las que no podemos ir por esa vía porque no tenemos medios económicos, porque...
Y porque estarán cansadas también.
Y tampoco tenemos el cuerpo para estar moviendo papeles y todo eso te afecta psicológicamente, emocionalmente. Y yo, pues, como para terminar, pues, como el lema es nos tomamos a pecho... nos tomamos a pecho porque merecemos ser escuchadas, incluso cuando ya parece que todo pasó.
Pues tienes toda la razón.
Muy, muy, muy acertado.
Muy acertadísimo.
Y que llega, que llega.
Pues vamos a dejar aquí tenía como más cosas, pero ya se nos ha hecho el tiempo encima. Recordar solamente que la marcha por la esperanza es el 19 de este mes, que la organiza la asociación y el ayuntamiento de Twineja, y que las inscripciones están abiertas. Yo creo que ya, con la frase de Soraya, podemos terminar el programa de hoy.
Quiere decir que Que pueden acudir siempre a la asociación.
Siempre.
Que tenemos un montón de servicios, que no te ha dado tiempo de explicarlos, pero hay un montón
el próximo.
De servicios para las mujeres con cáncer de mama, como son pelucas, prótesis, pañuelos, sujetadores. Tenemos de todo para prestar y para... Y luego, por supuesto, la ayuda emocional, la ayuda psicológica, el trabajo social. Pero que ahí estamos, que es todo completamente gratuito para las personas y para dar una red de apoyo, porque yo sí que quería apuntar que cada vez hay más gente sola que se enfrenta a esta enfermedad. Y nosotros hemos tenido la suerte, todas las cuatro que estamos aquí, que hemos tenido una red de apoyo tanto familiar como de trabajo, en el trabajo, grande y de amigos, ¿no? Pero hay mucha gente que está sola y enfrentarse a esta enfermedad solo es muy duro.
Pues muchas gracias, Isabel, por acudir hoy otra vez.
La omnipresente.
La omnipresente. Gracias también, Mari Carmen. Gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Soraya. Y espero que vengan más veces.
Sí.
¿Vale? Es que la opinión de ustedes cuenta. ¿Vale?
Gracias.
Bueno.
Gracias.
Toma pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo, que sientas miedo, cansancio, dolor y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es, Asociación Española contra el Cáncer.